en las últimas semanas y hoy, la semana que entra, Dios ha estado soberano sobre la salvación de los almas. En Jeremías 31, 31 y 33, escuchen lo que leemos en el Antiguo Testamento. Leímos en Isaías también. Trae a Dios al acordarte lo que Él prometió a su mano derecha. Quiero que escuches en la Escritura este día lo que Dios dice que va a hacer. Quiero que escuches todo lo que dice que Él va a hacer. Yo voy a hacer, dice. Escuchen eso. Jeremías 31, 31. El título de hoy dice, Dios es soberano sobre la salvación de los almas y lo que Dios dice en el Antiguo Testamento acerca de ser soberano sobre la salvación de las almas. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por mi pueblo. Escuchen. Ese día que Dios haga esa cosa exactamente es aquí, es hoy. No sabemos cuánto más vamos a estar aquí porque ese día, ese tiempo va a terminar cuando Él regrese. Y está cercano que Dios termine su trabajo. Debemos orar y recordarle de esto. Por esto debemos estudiar por la soberanía de Dios. Es Dios soberano. Y yo creo que ustedes pueden correr 100. Si todas las iglesias en este condado y corrieran por la puerta, y esta sería la pregunta, ¿tú crees que Dios es soberano? Dirían, uno o dos cosas dirían, ¿qué es soberano? O dirían, sí, ¿verdad? Por esto, entonces preguntarías tú, ¿tú crees que Dios es soberano sobre qué? Y entonces, si ellos tenían entendimiento de algo, dirían, de todo. Y si les preguntas, Dios determina quién es salvo y quién no es salvo. Entonces, es cuando ellos dirían, algo diferente. Esto es donde estamos ahorita. Estamos donde en este tiempo. Porque el hombre quiere creer que él determina su propio destino. Quiero decirte, si el hombre se deja por sí solo a su destino y que elija su destino, no va a estar donde va a estar en la eternidad. Daniel 4:34-35. Daniel 4:34-35. Quiero que lean de su propia Biblia para que vean que no es mi palabra, sino la palabra de Dios. Daniel 4:34-35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Este era un rey muy poderoso, tenía todo lo que él quería y todo lo que... Y hizo una estatua muy alta, 90 pies de alto, para que la gente tenía que adorar esa estatua. Y se acuerdan, él perdió su mente por 7 años. Dios lo puso en el monte comiendo zacate como los animales. Escuchen lo que dice. Al fin de este tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Si no tienes entendimiento y no tienes razonamiento y mira con los ojos hacia el cielo, tú vas a tener razonamiento. Y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé, glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno. y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Al final, acuérdense que somos como nada aquí. Hay una pregunta que quiero que lean. ¿Un gusano va a tener crédito por la salvación del alma o Dios? ¿Sabes cómo es lo que aquí dice? Que no somos considerados como nada. Entonces, no podemos ser acreditados por la salvación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército que del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien mantenga su mano y diga qué haces o qué estás haciendo. Él lo creó, todo lo que hay. Él puede hacer con esto lo que Él desea hacer para su honor y su gloria. Salmos 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Salmos 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos. Dice, ¿cuántas escrituras dice lo mismo aquí? Todo lo que hay. Y si Él es soberano, ¿sobre qué es soberano? Tú ves la lista aquí. Lo bueno y lo malo. Malas cosas. Acciones del hombre. Detalles de las vidas. Afirmación de las naciones. La destrucción de los malos. La salvación de las almas. Quiero decirte, doy gracias por la palabra de Dios, doy gracias por el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Todo lo que Juan escribió es muy bueno. Quiero decirle que esta es una de las palabras que aseguran y unas palabras muy buenas de la palabra de Dios. Y Juan 1, 12 y 13 nos enseña que Dios es soberano sobre la salvación de las almas, porque elimina todo lo demás. Miren esto. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Todos los que creyeron en Él, cree en mí. Él nos hizo hijos de Dios. ¿Sabes la soberanía de Dios sobre la salvación? ¿Quieres entender que Él predestina todo lo que hay? Los cuales no son engendrados de sangre, ni tu mamá no te dio salvación. O la voluntad de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Era de la voluntad únicamente. Tú no tenías deseo de ser salvo. Tú tenías deseo de hacer lo que tú querías hacer. Dice que es voluntad de Dios. Excuse me. ¿Por qué mucha gente no cree en esto? ¿Tú quieres la gloria de tu propia salvación o quieres que Dios tenga la gloria de tu salvación? ¿Quieres que tu vida sea de esa forma que tú tenga la gloria o Él, Dios, tenga la gloria? Somos gente muy orgulloso que queremos tener el crédito de esto. Quiere que todo lo que hacemos es por orgullo, es inclinación de la gente humana que quiere hacer tener crédito por todo lo que hace. En unas semanas vimos por qué Dios es soberano sobre la salvación de las almas. Efesios 2:1 dice, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, y a los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, todos los demás. Dice en el 4, pero Dios, yo hice decisión. Ven aquí, yo no tuve decisión aquí. Dios dice, pero Dios, nosotros no teníamos deseo de ser diferentes. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. La misericordia de Dios en Romanos también dice, todos dicen en Romanos, yo voy a dar misericordia a quien yo deseo dar misericordia. Voy a hacer misericordia en el que yo deseo y al que no, no voy a tener misericordia. ¿Y por qué? Vamos a preguntarle. ¿Por qué no es misericordioso con todos? Porque Él es el Creador. Debemos agarrar esto, que no hay una molécula universal la cual digamos que esta es la que creó la una molécula en la única que es sobre todo el universo. No hay una sola, y si la hubiera es porque Dios así lo desea. Que cada trueno y relámpago que hay, Dios sabe dónde va a ir a la tierra y sabe a dónde va a pegar. Y cada rayo, tú sabes bien que Dios lo elige y decide dónde es donde van a pegar estos rayos. Había unos truenos de una tormenta eléctrica. Imagínense cuántas rayos caen en cada tormenta de que hay tormenta eléctrica. Imagínense, Dios determina dónde y cada lugar va a pegar cada rayo de estas tormentas. Dios, escuchen, esto es lo que Dios es y lo que Él hace. Dios hace lo que Él planea hacer desde el principio de la eternidad. Vimos en general que Dios es soberano sobre la salvación de las almas. Jonás 2, 8 y 9 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mientras la persona ponga esperanza en salvarse a sí mismo de cualquier forma o cualquier otra cosa más que por Cristo, eso es un ídolo para esas personas. La salvación es de Dios y no hay otra nombre que sea dado al hombre, excepto por el nombre de Jesucristo. Cualquier cosa que se utilice es un ídolo. Y eso es que, más con voz de la alabanza te ofreceré sacrificio, pagará y prometer las salvaciones de Jehová. Lo que voy, salvación pertenece a Dios. La salvación pertenece o es de Jehová. Lo que Dios planeó, eso es lo que Él desea y lo que dijo que iba a hacer. Su providencia. Y la providencia es que Dios trabaja para hacer cosas de los planes que Él deseó, hizo. Y no únicamente hizo los planes, Él hace que pasen a ser esos planes como Él así los desea. ¿Cualquiera de nosotros podríamos hacer algo así? Eso nos hace tener difícil de entender estas cosas. Pero eso es lo que dice la Escritura. Salmos 139:16. Dice, cada uno de nosotros, mi embrión vieron tus ojos y tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Si ves, yo algunos días antes no había días para mí y todos mis días eran numerados por Dios. Efesios 1, 4 y 5. Según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro afecto de su voluntad. Hoy vemos lo que dice Él que Él haría. Que quería terminar este día y no había forma de hacer el Antiguo Testamento y Juan 3, 1 al 21. Pero vamos a terminar el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios tenía que ser soberano sobre la salvación de las almas? ¿Quién planeó esto? ¿Quién planeó esta salvación? ¿Qué él consideraba cuando planeó esto? ¿Qué es lo que él tenía en mente? ¿A quién tenía en mente? ¿Por qué hizo todas las cosas? Para su propia gloria. Y el Antiguo Testamento nos dice lo que Dios va a hacer. ¿No? ¿Quieres saber lo que Dios va a hacer? Y yo pienso que en Isaías dice, hace lo que vimos hace unos minutos, dice, está bien hacer esto. ¿Cuándo vas a hacer lo que tú dijiste que ibas a hacer? Quiero ver lo que tú dijiste que ibas a hacer. Quiero verlo, Dios. Jeremías 31, 31, 33. He aquí vienen días de Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres. Dice, ¿quién hizo el primer pacto con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto? Porque ellos invalidaron en mi pacto, aunque fui para ellos un marido. Para ellos, dice Jehová, ¿sabes? Cruzaron los llevaron a la tierra prometida. Y les dio 10 leyes que no tenían. En el jardín dijo que les iba a dar una sola ley. Todos los hemos estado quebrando. No es todos. Adán quebró todo lo que él dice, que no lo hicieran. Ahora él nos va a poner sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón para que no tengamos que preocuparnos de buscarlas y leerlas. En el 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por mi pueblo. Yo creo que este es una buena oración que tú hagas y ores por tus seres queridos que no creen en Dios. Dios, esto es lo que tú dijiste que ibas a hacer. Y yo quiero orar esta oración sobre las personas que me rodean, que no conocen a ti. Pido que les pongas en su mente todo lo que tú dijiste. Quiero que tú pongas tu ley en su corazón, que tú la escribas en su mente. Quiero que tú vengas a ser su Dios y quiero que tú lo hagas a él tu gente. Esto cuando tengas una persona que no cree en Dios o que no hace las cosas de Dios. Esto es un pasaje muy significativo en el Antiguo Testamento, en Jeremías. Está en Hebreos y está en muchos lugares en el Nuevo Testamento. Lucas 22, 20. Palabras de Jesucristo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa y diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Jesucristo habló de ese pacto. Se refiere al nuevo pacto que es la sangre de Él. El pacto de que se escribió los 10 mandamientos fue en piedra, pero Jeremías dice, eso no lo pudieron hacer. Y no lo voy a escribir ahora en piedra, sino ahora lo voy a escribir en su corazón, en su mente. ¿Quién puede hacer esto? Solo Dios. Vamos a ver el mismo forma que está pasando en Ezequiel, otra parte del Antiguo Testamento, el mismo lenguaje, las mismas palabras. ¿Qué sella este pacto? La sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz, poniendo en los corazones de la gente, es la transformación de la cual esta promesa de este pacto está llena, está hecha, cuando están las cosas pasando por el pacto que Él dijo que iba a hacer. Significa creer en Él, confiar en Él, obedecerlo, ser obediente hacia Él, en gratitud por nuestra salvación. Escucha, no hay una sola cosa que tú puedas hacer que Cristo sea el que muera y por lo que tú decidas. Lo que tú hagas es por obediencia y gratitud por lo que Él ahora ya ha hecho. Esto es en Jeremías y lo que vamos a ver en Ezequiel, perfectamente describe a una persona cristiana, quien conoce a Cristo por medio de su regeneración. O por medio de regeneración. Y la gente que tiene sus pecados borrados por medio de la sangre de Jesucristo. Y cree, ¿quién dio esa sangre? Dios en persona. Dio esta sangre para el sacrificio. Quiero decirte, yo sé que mucha gente se enoja. En 17:3 dice, esta es vida eterna. Esto es eterna, vida eterna, que conozcan al verdadero Dios Jesucristo. Cuando Él puso su Espíritu en nosotros y cuando Él pone, nos da un nuevo corazón, nos da nuevo espíritu en nosotros, lo escribe en nuestra mente y lo pone en nuestro corazón, nosotros vamos a tener un deseo y la habilidad de conocer a Jesucristo y a Dios en persona. Y si no tienes deseos de conocer a Dios y su Hijo Jesucristo que mandó, tú todavía no has sido renacido de nuevo. Mira, está aquí el 36, 24 al 27. Estas palabras se ven muy familiares. 36, dicen, en Babilonia han estado captivos y han estado ahí 70 años, la nación de Israel. Se los llevaron a Babilonia, están ahí 70 años, y toda esta gente en 119 locaciones se esparcieron. No podían estar. Mira lo que dice en Ezequiel. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y le dijo al incluso, recuerden, cuando habla uno a personas que están en problemas y a personas que antes podíamos compartir estas palabras con ellos y ahora no se puede por el virus y a veces debemos compartir esto con los de la cárcel. Dios sabe exactamente dónde iban a estar en estos días y qué iban a estar haciendo cuando los pusieron en la cárcel. Para que ellos pudieran escuchar las palabras de la Biblia en la cárcel. Dios sabe dónde te van a, dónde van a encontrar a tus seres queridos, a las personas que tú amas de más. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. No únicamente nos separa, nos libera de la cautividad del pecado, como liberó a los de a los israelitas. No hemos sido capturados en este tiempo, hemos sido capturados por el diablo, porque es al que servíamos antes de servir a Dios. Estás en un reinado, ya sea en el reinado de Dios o en el reinado del diablo. No en una nación. Nosotros sin Cristo hemos sido tomados por el diablo y por el pecado. Y Dios nos saca de ese reino y nos pone en su reino. No únicamente hace esto, pero todas las cosas que necesitamos, que son parte de nuestra vida, y todos los ídolos, nos los limpia con la sangre de Jesucristo. Y por eso ahí dice que nos va a limpiar con toda agua limpia. Y os, en el 26 dice, os daré nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este corazón lo tuvimos de Adán y dice que él nos da un nuevo corazón, nuevo espíritu. Y lo pondrá en, y voy a poner espíritu en mi espíritu en ti. Recuerden, ustedes están físicamente aquí, pero deben estar espiritualmente, deben escuchar, poner atención a esto. Y daré un nuevo corazón, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y él dice, esto será el resultado de lo que pasa cuando él ponga su espíritu en ti. Es lo que debes buscar, si es que está pasando, para saber si es que has sido renacido de nuevo. En el 27 dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. ¿Quieres saber por qué tu pensamiento ha cambiado? Tus acciones han cambiado. Es porque Él ha puesto su espíritu y un nuevo corazón en ti y ha puesto espíritu sobre ti y te ha dado el poder y el deseo de vivir de una forma que tú le agrades a Él. Esa es la razón que pasa. Incluso tu vida cambiada no es que tú te la cambies, sino es que Él te la cambia. Y si no hay vida cambiada, si no hay interés en la palabra de Dios, no hay disposición a ponerte apto a la palabra de Él, tú no has sido renacido de nuevo. Quiero decirte ahorita esto, que tú llegues a morir y resucites de la muerte y enfrentes un juicio. Esto es una cosa muy poderosa de la, para la nueva vida que da Dios a su gente. Escuchen, Estados Unidos o ustedes no necesitan una dirección ética o no pueden decidir que van a hacer lo mejor o bien o decir que todas las cosas ustedes van a hacer, cambiarlas o van a hacerlas. No necesitamos decidir por nosotros mismos, decidir nuestro camino, sino para vivir una vida mejor. Es un nuevo corazón el que necesitamos y un nuevo espíritu el que necesitamos, no una nueva decisión que hagamos. no es un nuevo corazón, nueva vida, no una nueva persona de alguna forma que se va a regenerar por sí sola. No, nosotros no pudimos hacerlo. Es todo de Dios. En el 26 dice, os daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu. Lo que vimos en Efesios 2:4 cuando dice, pero Dios. Somos gente que nuestro corazón es normalmente rebelde contra Dios. Todos nosotros somos contra Dios. Orgullosos. Tenemos orgullo que no creemos. Todos somos así. Todos. Y podría decir que yo podría decir mis pecados. Somos ambiciosos. Gente ambiciosa somos. En Romanos 3, 10 al 12 dice, como está escrito. Yo pudiera quisiera leer en hebreo, pero si es más claro en hebreo, como está en Romanos. Fíjense, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda. ¿Sabes cuánta gente es santa que puedan entrar por sí solos en el cielo? Ni uno. Aquí dice que ni uno. Es más complicado. ¿Cuánta gente entiende? Nadie entiende. No hay quien busque a Dios. Todos. Si tú no has seguido a Dios, y si tú puedes entender que Él te atrajo hacia Él, te dio la habilidad y el deseo, no era tu naturaleza de seguirlo a Dios. Todos se voltearon a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, hay ni siquiera uno. Nadie es excepto de esta escritura. Ni siquiera uno dice que hay que pueda entender. Tú puedes decir, mi abuela o yo, tú eres ignorante si crees que tú puedas no estar escrito aquí en esta escritura. Nuestra esperanza para la salvación es para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, haga el milagro de remover nuestro mal corazón y nos dé un nuevo corazón de carne que venga de Él. Es de nuestra única esperanza. Debemos tener un nuevo corazón que pueda tener hacia Él y que entienda a Él y que lo ame a Él. Si tú no puedes decir con tu boca en privado y decirle a Dios, Dios, yo te amo. Yo te adoro, Dios. Tú tienes problemas si no puedes decirle esto a Dios. ¿Por qué lo amarías tú a Él? Había una devocional que lo amamos a Él porque primero, Él nos amó a nosotros. Si creemos y pensamos que Él murió en la cruz por nuestros pecados, para salvarnos del infierno, darnos nuevo corazón y nuevo espíritu, y darnos casa en el cielo, no tendríamos problemas de entender que yo decirle, yo te amo a ti, Señor. Yo te adoro, Señor. Te doy toda mi vida. Si tú estás aquí, no puedes decirlo eso en privado. Tú necesitas ser salvo. Decirle, Señor, sálvame. Te pido que lo hagas. Debemos tener nuevo corazón que responda a lo que Él nos manda. Si tú no tienes hambre o deseo de leer la Escritura de Dios, no tienes deseo de ser obediente a Él, necesitas ser salvo, necesitas ser renacido de nuevo. la Biblia de un año en audio, escuchen. Si no tienes un teléfono que puedas tener esto para leerlo diario, escucha. Te digo, si no tienes un teléfono que pueda poner tu Biblia en él y leer la Biblia diariamente, yo pago por ese teléfono para que tú lo tengas. No hay razón que cada uno de nosotros tenga su Biblia en donde quiera que va. ¿Sabes cuánto tiempo ya tenemos? 20 minutos por más te llevarías escuchando la Biblia. Ustedes jóvenes, si tu papá y tu mamá no quieren que tengas un teléfono de estos nuevos, yo no lo voy a pagar por ti. Junio 29, vemos lo que Dios dice, que lo que Jesús dice acerca de lo que Él dice que debemos renacer de nuevo. Debemos ser transformados de adentro hacia afuera cuando somos renacidos de nuevo. Es de un cambio tan grande que incluso nuestros deseos deben cambiar. Tus deseos deben cambiar antes de tus acciones. Te voy a decir en Arkansas, Él nos hace que podamos hacer lo que Él quiere que hagamos. Te lo digo en español claramente. Él nos hace que en Romanos 6, 19 al 20, esas palabras de Pablo en una traducción nueva, dice Pablo, tú debes decir esto, no como Pablo o yo lo digo, pero quiero que vea lo que Pablo dice. En el pasado yo voluntariamente me entregué a hacerlo todo lo malo con el propósito de hacer lo malo. Pero ahora, desde que he nacido, renacido de nuevo, doy el servicio para hacer las cosas buenas. Ese es del cambio que yo estoy hablando. Y me da miedo, tengo miedo de que cualquier cosa menos que esto, tú puedas ir al infierno y estés ahí la eternidad. ¿Qué podemos hacer para que este cambio venga? Esto es lo que podemos hacer. Es ponernos de rodillas y decir, Señor, ten misericordia de mí. Esto es lo que todas las personas en el Antiguo Testamento decían. Ten misericordia en mí, salva mi alma. Jeremías 29:11-13 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros a fin de que esperáis, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. Pídele a Dios que salve tu alma. Haz lo más posible que tú hagas. Búscalo. Búscalo. Le digo, incluso, ¿qué pueden hacer ustedes? Busca a Dios. Órale, pídele. Órale. Él nos dice lo que va a hacer. Y vimos en el Antiguo Testamento lo que Él va a hacer. Y nos dice cómo orar. Él, nuestro Padre que estás en el cielo, santo sea tu reino, venga. Padre, recuerden, deben aprenderse el Padre nuestro. Yo te puedo decirlo, pero debe salir de tu boca. Yo te lo puedo decir. Él nos sacará de la cautividad del malo. Y Él pondrá espíritu en nosotros para que tú seas mi gente. Eso es lo que Él dice, que Él va a hacer el cambio en su gente. Reclama la promesa que los que buscan, si me buscas de corazón, dice, Señor, checa mis palabras, dice el Señor. La oración no es que forcemos a Dios que haga algo, sino Él, una forma de expresar lo que nosotros tenemos pidiéndolo en oración. Dios, mi espíritu, mi forma espiritual y en mi salvación, tu voluntad va a ser. También habla esto por las personas que te rodean. Señor, te amamos, te adoramos. Gracias por tu palabra. Amamos tu escritura, el Antiguo Testamento. Amamos el Antiguo Testamento donde dice, somos pecadores y necesitamos un Salvador. Amamos el Antiguo Testamento porque va a venir un Salvador. Gracias por el Antiguo Testamento que nos dice lo que Él va a hacer y lo que Él dijo que iba a hacer. Gracias, Señor, por tu palabra en el Antiguo Testamento. Él vino y está en la gloria. Él viene nuevamente como Rey de Reyes y Dios de Dioses. Y todas las promesas, cada una de ellas, ya ha pasado. Y tú vas a regresar un día como Dios de Dioses y Rey de Reyes. Te adoramos. Y gracias por este mensaje, Señor, por medio de tu sangre, por tu poder, por tu espíritu y por tu santo trabajo que has hecho y por medio de Jesucristo, lo que tú has hecho, por tu honor y tu gloria, Señor. Amén.